Muy buenas tardes, amigos de la PUC. Ustedes están escuchando Tu Salud en la PUC. Mi nombre es Fernando Velarde y estamos transmitiendo desde las cabinas de Zona PUC. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del mes de la investigación. Y bueno, aprovechando que estamos en el mes de la investigación, vamos a hablar también un poco acerca de las investigaciones que viene realizando el Servicio de Salud en pro de la mejora de la comunidad universitaria, ¿no? Nuestra primera invitada va a ser la coordinadora del mes de la investigación, la comunicadora Luz Mamani, que está organizando todo este mes. Va a venir a hablarnos un poco acerca de cuáles son las actividades que se vienen realizando y bueno, información relevante sobre el mes. Y además vamos a tener la visita de miembros del Servicio de Salud, ¿no? Entre ellos el doctor Javier de la Cruz, Rogelio Sueiro y Patricia Fernández, que cada uno viene liderando una investigación distinta. Y bueno, ya le vamos a ir adelantando los detalles. Así que chicos, no se despeguen de la programación, que ya comenzamos. Hey, now I think you're great, and maybe we could date. We could go out drinking, have ourselves a beer and stay out late. But I got a heart of stone, covered by brick and bone. Y bueno, para comenzar, ya está en cabina Luz Mamani, que ella es la comunicadora de la Dirección de Investigación Académica, ¿no?, de la universidad, y está liderando el mes de la investigación. Hola Luz, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Fernando? Bueno, es Dirección de Gestión de la Investigación, que pertenece al Vicerrectorado de Investigación y es la encargada de prácticamente de promocionar y difundir todo lo que es la investigación en la PUC. Nosotros sabemos que ahorita tenemos varias actividades como parte de la celebración. Hemos tenido muy buena acogida con los talleres de biblioteca, que hay una gran demanda de parte de pregrado y de posgrado de querer saber qué tipo de herramientas tenemos para investigar en la universidad. Tenemos una biblioteca muy riquísima y que estos talleres nos sirven para justamente saber de qué manera podemos explotar las bases de datos especializadas, cómo investigar, desde cómo ubicar libros de tu interés, ¿no? La próxima semana tenemos los martes y jueves tenemos en la sala 1 los encuentros de grupos de investigación.
Donde la sala 1 del...
Del nuevo complejo de innovación académica.
Ahí fue también la inauguración, ¿no?
Sí, ahí fue la inauguración. Tuvimos también muy buena respuesta de parte de las autoridades. Toda la universidad en realidad se está vistiendo con el mes de la investigación. Muchas unidades están utilizando también el hashtag InvestigaPUC para que puedan ganar algunos libros del fondo editorial y un kit de la investigación que también estamos promocionando.
También estamos viendo a lo largo y ancho de la universidad unas vallas, ¿no?, unos paneles con investigaciones, ¿no? Estas investigaciones se han realizado este año, el año pasado, ¿cómo más o menos va el
sí, tema? Bueno, el tema de las vallas es la feria que se hace cada dos años, es bienal, es InvestigaPUC, este año 2015. Tenemos más o menos casi 100 proyectos expuestos en todo el campus, tenemos diferentes jardines, pueden estar en arte, están en la mayoría en el tontódromo, en la ruta, donde tenemos las investigaciones tanto que el fondo, que el Vicerrectorado de Investigación ha fomentado y también que los mismos investigadores o docentes de las universidades de la universidad ha conseguido. Y también en este caso Servicio de Salud tiene un proyecto expuesto en este InvestigaPUC en este año.
Sí, ¿no? El que vamos a hablar más adelante es un proyecto sobre la iluminación en el campus, ¿no? Uh-huh. También pudimos apreciar un concierto muy exitoso que hubo al frente del nuevo aulario, ¿no?, de sí. La Sarita para la inauguración también fue el jueves pasado, ¿no?
Claro, la inauguración fue en la sala 1, fue el lunes, fue para autoridades académicas y el de la Sarita fue para la comunidad universitaria, justamente sabiendo de que este público objetivo, que son los alumnos, tienen otra forma de cómo hacer o conocer las cosas, es que hicimos el concierto, dimos el discurso institucional de que por qué existe el mes de la investigación, por qué es importante que se celebre todo el mes de septiembre, el mes de la investigación, que se hace todos los años, ¿no? A partir del 2012 es que este ya se quiere convertir en una tradición.
Uh-huh. Y bueno, hay que explicarles un poco también a los que nos están escuchando por qué es importante para la Universidad Católica, ¿no?, promover las investigaciones, ¿no? ¿Por qué por qué las investigaciones son tan importantes para la universidad?
Claro, bueno, nosotros estamos apuntando como Vicerrectorado de Investigación o como universidad, en realidad, a ser reconocida a nivel internacional y nacional como una universidad de investigación. Actualmente estamos dentro de una de las primeras, de las 500 universidades que son reconocidas a nivel internacional, pero también estamos fomentando, para la universidad invierte, tiene un dinero, un fondo especial para todo lo que es investigación, y es por eso que existe el Vicerrectorado de Investigación, para que podamos fomentar que los investigadores tengan los recursos y puedan satisfacer las necesidades, no solamente de la academia, sino también de la sociedad, ¿no? Porque estas investigaciones responden a eso.
Uh-huh. ¿Y quiénes están, digamos, ávidos de estas investigaciones? ¿Pueden ser los alumnos, los trabajadores, los docentes? ¿Para quién están dirigidas, a quiénes se dirige este vicerrectorado, ¿no?
El vicerrectorado de investigación en realidad está abierto para todas las, por ejemplo, toda la comunidad universitaria que tenga las necesidades de investigar, ¿no? O sea, tenemos grupos de investigación que son mixtos, hay personal administrativo, hay docentes de pre, docentes de post, alumnos de pregrado, alumnos de posgrado. Los grupos de investigación son, se puede decir, las semillas, los semilleros de investigación en la universidad. Entonces, ese es el espacio adecuado para que cualquier persona que tenga las iniciativas pueda tener un apoyo institucional.
Uh-huh. Y si alguien tiene una iniciativa, ¿qué hacer? ¿Cómo presentarse el proyecto? ¿Qué?
Se pueden contactar con los mismos docentes. Los docentes también ya saben cómo es formar un grupo de investigación. En la web del Vicerrectorado de Investigación hay todos los grupos, todas las temáticas que tenemos, y ahí pueden ubicar según sus intereses, ¿no? En este caso tenemos los encuentros la próxima semana, que es hasta todos los martes y jueves en la sala 1, donde pueden justamente los alumnos conocer y saber y cómo de repente integrarse a uno de estos, ¿no?
Entonces, ¿podemos mencionar la página web del vicerrectorado?
Sí, es, bueno, www.vicerrectorado.puc.edu.p/investigación. Uh-huh. En el home de la PUC también lo pueden encontrar en el espacio de esa investigación.
Genial, entonces ya saben, ya tenemos, la universidad está apoyando todas estas iniciativas de investigación que básicamente nos hacen una mejor universidad, así que no desaprovechen esta oportunidad. Y bueno, apúntense, ¿no? Ingresen a la página web y entérense un poco más de esto. Muchas gracias, Lucy, por acompañarnos. Te felicito por esta gran labor. Y hay una presencia importante. La gente se está comenzando a dar cuenta de lo importante que son las investigaciones para la universidad. Así que espero volverte a ver. Para cualquier cosa, ya usted sabes que puedes contar con este espacio para promocionar cualquier evento o actividad que tengan para este mes.
Ok, gracias a todos.
Bueno, muchachos, nos vamos a ir a la primera pausa comercial y ya regresamos con el doctor Javier de la Cruz, que nos va a hablar acerca de la investigación, una investigación que el Servicio de Salud está presentando en este mes. Así que ya volvemos, no se despeguen de la programación.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Y ya estamos de vuelta con Tu Salud en la PUC. Son las 4:19 de la tarde. Y bueno, el tema de hoy es el mes de la investigación. Y vamos a hablar acerca de qué investigación del Servicio de Salud está presentándose en este mes, ¿no? Y para ello tenemos como invitado al doctor Javier de la Cruz, es médico general del Servicio de Salud. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está?
Hola, Fernando, muy buenas tardes.
¿Qué tal, doctor? hay que hablar un poco acerca de qué investigación estamos presentando como servicio de salud a la comunidad, ¿no? En este mes. Y es una investigación acerca de la iluminación, ¿no? ¿Puedes contarnos un poquito acerca de ella?
Ok, correcto. Bueno, felicitando por el mes de la investigación, yo creo que es importante difundir todos los trabajos que se está realizando en todas las áreas. El servicio de salud tampoco no se queda atrás. En el año 2013, a raíz que estamos trabajando en lo que es seguridad y salud en el trabajo y evaluando todo lo que es salud ocupacional, ver la integridad y la salud a favor de los trabajadores, nos pusimos como meta hacer un estudio sobre nivel de iluminación en el servicio de salud. Ojo, esto era el estudio piloto para más adelante ir avanzando y evaluando todos los niveles de iluminación de todos los ambientes laborales, tanto para los trabajadores, inclusive también para los ambientes de estudios. El trabajo lo realizamos en el año 2013 y el objetivo principal era de evaluar el nivel de iluminación del servicio de salud y que esté acorde con las normas peruanas de iluminación.
Sí, porque hay que tomar en cuenta que, bueno, a veces uno no lo sabe, ¿no? Pero un ambiente mal iluminado puede afectar considerablemente, digamos, el rendimiento académico, laboral de las personas, ¿no?
Así es, Fernando. Una mala iluminación o un exceso de iluminación puede producir cefaleas, puede producir problemas oculares, irritaciones, puede inclusive provocar accidentes. Y eso es lo que tenemos que prevenir y evitar. Por ello, con el estudio, la idea principal es determinar, ¿no?, cómo estamos a nivel de iluminación. El primer paso lo hicimos en el servicio de salud, como te decía, en el 2013, y nos pusimos a evaluar el nivel de iluminación de todas las áreas de nuestro servicio de salud.
Y esta evaluación, más o menos, ¿en qué consta? La iluminación la medición se hace durante el día, durante la noche. ¿En qué consiste, más o menos?
Ya, el trabajo lo dividimos en tres turnos: el turno de la mañana, de 8 a 12, el turno de la tarde, de 2 a 6, y el turno de la noche, de 7 a 10 de la noche. Eso fue el primer parámetro. El segundo parámetro era, tanto hay países, por ejemplo, Colombia, México y Chile, que ya tienen, y Argentina, perdón, tienen su forma de evaluar lo que es iluminación en todas las áreas laborales.
Ya tienen unos estándares determinados.
Tienen sus parámetros a seguir. Uh-huh. Nosotros, como Perú, aún no tenemos parámetros a seguir. Tenemos la norma que dice, usted tiene que valorar y evaluar que el nivel de iluminación no esté por debajo de 500 lux del nivel de iluminación. Nosotros no estamos todavía estructurados ni ordenados de cómo debemos de medir, en qué cuántos puntos debemos de medir. Entonces, por ello evaluamos las normas de los diferentes países que he citado, también de España y de Estados Unidos, y quisimos, por ser la norma más simple, trabajar con la norma argentina. Uh-huh. Con ellos trabajamos. Entonces se determinó que vamos a evaluar mediante una técnica de la cuadrícula, es decir, en todo un área lo dividimos equitativamente en partes mediante fórmulas y lo dividimos en cuadrados. Con eso sacamos un promedio y ese es el nivel de iluminación. Además, con esos puntos que tenemos divididos, también vamos a evaluar la uniformidad, es decir, la cantidad de luz de todo el ambiente por cada área de servicio.
Y yo sé que ha sido un estudio preliminar, ¿no? Es como un estudio piloto, pero ¿qué?
No es preliminar, es el primer estudio y es el modelo a seguir. Ojo, es el modelo a seguir con los parámetros ya que nosotros hemos establecido. Con eso estamos ya midiendo todas otras áreas dentro de la universidad.
Uh-huh. ¿Qué se ha podido encontrar, digamos, dentro de este estudio? ¿Qué tan lejos estamos del ideal de iluminación dentro del servicio?
Bueno, te doy algunas conclusiones, ¿no? Cuando hemos hecho la evaluación de la iluminación en todos los ambientes del servicio, los ambientes internos del servicio de salud, encontramos que en el turno de la mañana, comparando con la norma peruana, en el 53% en el turno de la mañana no se cumple el nivel de iluminación. O sea, tenemos 53% de todos los ambientes que son deficientes para la iluminación.
¿En exceso o en defecto?
En defecto.
En defecto.
En defecto. Uh-huh. En la tarde solamente el 47% de los ambientes no cumplen con la norma. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos la presencia de la luz ambiental, que eso incrementa el nivel de iluminación. Por ende, en la noche, que ya no hay luz ambiental, solamente tenemos nuestros fluorescentes, hay un déficit. No se cumple en el 70% de los ambientes. Ahora, esto es poquito delicado, porque es decir, en el 70% de todos los ambientes hay una mala iluminación. Pero, ojo, nosotros trabajamos generalmente en los dos turnos. El servicio de salud labora todo el turno desde las 8 hasta las 10 de la noche, ¿no? Pero principalmente nuestra carga poblacional de atención es prácticamente de 8 a 6 de la tarde, ¿no? En los dos turnos principales que te digo. Esa es la primera conclusión. El otro es que reunimos casi en el 80% el factor de uniformidad. Es decir, a pesar que no es buena la iluminación, pero en todos los ambientes la iluminación está equitativamente distribuida. Entonces no hay un sector de un ambiente que esté en déficit. Pero sí un 20% no cumple con la uniformidad. ¿Qué lugares no cumplen con la uniformidad? Por ejemplo, la sala de espera. La sala de espera, por las ventanas tan amplias, entra mucha luz. Entonces, por un sector hay poca luz y por otro sector hay demasiada luz. Entonces, ahí se altera el factor de uniformidad. Otro lugar que también es crítico es nuestro archivo. Tú has entrado y el archivo es inmenso, lleno de gavetas, y la luz no se distribuye uniformemente. Y el otro ambiente también es el almacén de medicinas. Igual, por todos los muebles que están hasta el techo que llegan, entonces no hay una adecuada uniformidad de iluminación.
Pero bueno, es importante tener este tipo de estudios porque realmente nos permiten darnos cuenta de, digamos, de ciertas deficiencias que podemos tener y mejorarlas, sobre todo, ¿no? Es la posibilidad que le damos a la comunidad de optimizar su rendimiento a través de una mejora de la iluminación, ¿no? Entonces creo que es importante que se realicen estudios como este, ¿no? Tenemos planeado extenderlo, ¿no?
Estamos trabajando en el pabellón Z, estamos evaluando el nivel de iluminación en las aulas y también en los lugares donde están todos los compañeros trabajadores de la universidad.
Y si alguna unidad en especial quiere recibir esta
bienvenido, ¿no? Yo pienso que sería la invitación por intermedio del doctor Suero, jefe de nuestro servicio de salud, y podríamos estar prestos a evaluar sus ambientes.
Así que ya saben, si ustedes creen que necesitan este tipo de investigaciones, este tipo de investigación puede comunicarse con el servicio de salud y nosotros, bueno, gustosamente podríamos evaluar su unidad, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, gracias por venir. Estamos muy, muy agradecidos de su presencia y esperamos volvernos a ver en una próxima oportunidad, ¿no? Para hablar de esto o otros temas más.
Ok, Fernando, ha sido un gusto. Y yo creo que para terminar es la importancia de evaluar las condiciones laborales, ¿no? Y ser modelo y ejemplo para toda la comunidad en general.
Muchísimas gracias, okay, doctor.
Gracias.
Bueno, amigos, nos vamos a otro corte comercial y ya volvemos con Tu Salud en la PUC. I'd like to return to the classic, perhaps
the most famous classic in all the world of music. Si no quieres escuchar muletillas como
Take, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC desatando el terror entre los estudiantes?
Colombia es el país anfitrión de FELAFAX 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias del 5 al 7 de octubre en Medellín. Puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felapax2015.com.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que sujetos armados irrumpieron en la PUC?
Es verdad.
El día jueves 12 de septiembre del año 2002, alrededor de las 2 de la tarde, 15 ampones cargados de armas entraron a la PUC y robaron más de 35.000 soles. Se encontraron huecos de bala en las paredes del pabellón H, pero por suerte no hubo heridos de consideración. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Y ya estamos de vuelta en Tu Salud en la PUC, son las 4:31 de la tarde. Y ahora vamos a hablar con el doctor Rogelio Sueiro, es el director del servicio, y que nos va a comentar acerca de otra investigación que estamos realizando, que es acerca del ruido, ¿no? Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal?
Bueno, es un gusto estar de vuelta por acá. Ya la anterior vez estuve y casualmente hablábamos sobre venir y promocionar la salud. Bueno, el trabajo que nosotros estamos haciendo está encuadrado dentro de eso, ¿no? Nosotros somos posiblemente el mejor servicio médico que existe en el Perú, y como mejor servicio también tenemos que liderar en otras áreas, ¿no? Nosotros somos posiblemente los primeros que hemos comenzado a preocuparnos por la salud laboral, ¿no? Porque por lo general los otros servicios médicos están más dedicados a la atención de alumnos, ¿no? Así que nosotros casualmente hemos visto que la mejor forma de trabajar sobre este tipo de alteraciones, sea el ruido, sea la iluminación, es previniendo, ¿no? Si nosotros vamos a dejar que la persona tenga problemas para recién comenzar a recetarles anteojos y todas esas cosas, ¿no? Vamos a llegar tarde y nos va a costar muy caro. Por eso casualmente nosotros empezamos, como decía Javier, trabajando iluminación, porque era uno de los primeros problemas, ¿no?, que nos interesaba tratar, no solamente desde el campo educacional, o sea, ver la ventaja que podía tener, ¿no?, la iluminación en la mejora del rendimiento de los alumnos, sino que además muchos de los accidentes que se producen en los talleres es muchas veces por falta de iluminación. La universidad nunca había hecho un estudio y nosotros decidimos que teníamos que entrar a ese campo. Como explicaba Javier, decidimos que había que hacer un protocolo, pero para hacer el protocolo decidimos no, vamos a estudiar primero la iluminación, ¿no?, en el servicio médico.
Ya, ahí fue
cuando lo mismo pasó con sonido. Hubo un momento en que ya habíamos trabajado iluminación, habíamos tenido resultados, habíamos empezado ya en otras áreas a darle provecho a los estudios que habíamos hecho, a los procedimientos que habíamos tocado, así que decidimos que teníamos que trabajar ruidos. Y el ruido nos interesaba desde dos aspectos, ¿no? Nos interesaba desde el punto de vista laboral, ¿no?, que es una de las formas por las que nosotros hemos entrado, porque había gente que estaba celosa de que nosotros nos metiéramos en un campo que según ellos no era el nuestro, pero la salud de los trabajadores y de la comunidad universitaria depende de nosotros.
Claro, y hay que tomar en cuenta también que, bueno, a veces uno piensa en universidad y piensa en aulas con profesores y dices, ¿por qué puede haber mucho ruido en una universidad? Pero hay que informar, ¿no?, que en la universidad existen talleres. Por ejemplo, los talleres de arte que hacen grabados en piedra, ¿no?, o en metal, y hacen ruidos, o hay conciertos, ¿no? Entonces eso genera un ruido adicional que puede afectar, ¿no?, a la comunidad.
Claro, eso casualmente que tú dices es interesante, porque uno puede pensar, ¿no? Es verdad, o sea, acá hay poca patología. Todas las universidades son ambientes que desde el punto de vista de la salud laboral no son de alto riesgo. Pero nosotros somos los que tenemos que abrir los caminos. Nosotros somos, casualmente nos embarcamos en esto porque además tenemos la obligación de formar a los chicos o a los ingenieros que después van a ir a trabajar a las minas o a las fábricas. Así que casualmente nosotros cuando hemos entrado acá ha sido pensando en el provecho que nos podía dar la investigación, pero además capacitar personas. Y como decía Javier, en el Perú hay leyes, pero no existen protocolos. Existen normas, pero las normas son muy genéricas. Así que nosotros cuando hemos empezado casualmente el estudio de sonido, hemos tenido que trabajar, o sea, medimos con las normas peruanas, porque tenemos que respetar las leyes peruanas, pero los procedimientos que hemos usado son los chilenos. ¿Por qué? Porque ellos ponen márgenes. Ellos dicen desde cuándo es correcto hasta dónde es correcto. O sea, eso nos permite movernos.
Esos parámetros que no están establecidos por
nosotros. Claro, casualmente. Y eso es lo importante, lo más importante del estudio de sonido del servicio médico, porque yo te puedo adelantar, en realidad el estudio da que no hay un solo ambiente en el servicio médico que rebase los ruidos permitidos, ¿no? Lo que sí hemos encontrado es que, porque no solamente el ruido es el que molesta, hay ruido, hay sonidos que no son malos, pero a algunas personas les fastidia. O sea, a la hora que hemos evaluado, hay gente que no le gustaba la música que había en la sala de espera. Habían personas que no les gustaba el ruido que hacía el televisor, y posiblemente porque llegan enfermos al servicio médico y el ruido les molesta.
Claro, ¿no? Si llegas con una jaqueca.
Sí, claro, sin llegar a ser una cosa patológica, es una cosa que molesta. Y eso casualmente, en las conclusiones, una de las cosas útiles es eso, que este estudio nos indica que hay personas que les molesta el ruido que hay en los pasillos, a pesar de que si uno lo evalúa, no pasa de 65 decibeles.
Están dentro de la norma, digamos.
Están dentro de la norma. Pero, casualmente, si hay gente que te está haciendo notar que eso le molesta, significa que tenemos que hacer campañas y posiblemente vamos a tener que poner, como en los hospitales, estas enfermeras tapándose el labio, la boca, como diciendo, haga usted menos ruido. Posiblemente más adelante tengamos que cambiar los pisos del servicio para que la gente al pasar, más que todas las mujeres con sus tacos enormes, no hagan tanto ruido. Los hombres también hacen ruido, ¿no? Sí. Lo digo porque las mujeres me acaban de mirar.
Claro, este estudio también está abierto a las demás unidades.
Claro, o sea, aquí hemos empezado con el servicio médico, pero nosotros estamos, vamos a, nuestra meta es hacer un mapa de ruido de la Universidad Católica. ¿No? Porque casualmente no puede haber una institución como una universidad que no conozca los ruidos que se están produciendo. Porque acá hay que considerar dos tipos de ruido. Un ruido es el de los talleres, ¿no? La patología más alta que hay entre los trabajadores es la hipoacusia, y la hipoacusia casualmente producida por el ruido en el trabajo, ¿no? En las fábricas y todas esas cosas. En otros países esto está muy adelantado. Y nosotros casualmente lo que queremos es ir ganando terreno y que el país también comience a salir adelante en este aspecto, ¿no? La otra cosa que interesa es el ruido del entorno. Acá cuando hay un jueves cultural, tú no puedes organizar. Casualmente me comentaba un día el vicerrector que había tenido una reunión en la biblioteca nueva, ¿no? Un día jueves, y era imposible comunicarse por el ruido que existía, que no te permitía escuchar.
Por ejemplo, sin irnos muy lejos nomás, este jueves cultural que ha pasado, ha habido 4 conciertos en 400 metros cuadrados. En la parte de letras, generales letras, ha habido 4 conciertos al mismo tiempo, uno al costado del otro. Entonces, sería bueno, ¿no?, que estos estudios vean el riesgo, porque podría ser un riesgo tanta bulla al mismo tiempo, ¿no? Podría ir en desmedro de la salud de los alumnos, ¿no?
Claro, no, porque además lo que sucede es con el ruido es que uno tiene que evaluar varias cosas, ¿no? Lo que vengan dos ruidos juntos y que uno de ellos es protector y es más agudo que el ruido que se está produciendo, y te lo tapa. Y una persona puede tener un accidente porque en ese mismo momento se produjeron dos ruidos, pero uno tú tenías que escucharlo porque era el que te iba a salvar la vida, ¿no? Y no lo escuchaste porque se produjo otro. O sea, esas cosas hay que evaluar, ¿no? Ruidos que se acoplan o se montan, ¿no? Siempre los graves van a predominar sobre los agudos. Pero otra cosa que nos interesa es que en el trabajo, ¿no? Normalmente nosotros a veces no le damos importancia y pasamos demasiado tiempo con ruido o de vez en cuando tenemos un ruido fuerte, ¿no? Como puede ser un taller que están golpeando fierro. Esa persona puede terminar con una hipoacusia debido al exceso de ruido, porque normalmente lo permitido es que no se pase de 130 decibeles, pero un ruido así puede producirse. Lo mismo pasa con gente que va a un concierto y se sienta y le toca sentarse al lado
del parlante,
y al día siguiente va al servicio médico porque no escucha nada. Bueno, la tranquilizamos, le decimos que por lo general esas sorderas demoran, ¿no?, una semana en recuperarse, pero que se va a recuperar. Pero casualmente esos son los riesgos, ¿no?, que casualmente nosotros queremos prevenir, ¿no?, a través de este estudio, ¿no?
Bueno, también informarles que acabamos de adquirir hace este año, ¿no?, un audiómetro para los casos de que digamos tengan algún problema en el oído, especialmente los ocupacionales, ¿no?
Sí, o sea, en realidad acabamos de comprar una cabina para hacer audiometría. Nosotros teníamos, ¿no?, porque casualmente acá en la universidad no es tanto el problema, ¿no? Pero a nivel nacional la patología más alta entre los trabajadores es hipoacusia, ¿no? Nosotros como nos movemos en un medio como este, posiblemente sean los talleres de mecánica, ¿no?, los talleres de arte, los que más ruido hagan. Nosotros casualmente cuando empezamos el estudio tuvimos que evaluar el ruido del entorno porque tenemos al lado los talleres de artes plásticas, de escultura. Y normalmente cuando los alumnos están cerca de los exámenes todos trabajan a la misma hora, ¿no?, y hacen. Es verdad que si tú te pones a evaluar, ¿no?, no es patológico, ¿no? O sea, los ruidos que acá en la universidad existen, ¿no?, son ruidos que están dentro de lo permitido. Lo que pasa es que hay que cuidarse. Nosotros, por ejemplo, en el estudio nuestro, si bien todas las mediciones están dentro de lo normal, ¿no?, hemos encontrado que hay momentos, por ejemplo, la gente que está trabajando en lavado de material, cuando choca el vidrio, produce ruidos que llegan a 120 decibeles, ¿no? Uno tiene que tener cuidado porque mientras que tú a 80 decibeles te puedes pasar todo el día trabajando y no hay problema, ¿no?, porque está dentro de lo permitido, hasta 85 decibeles, un ruido de 120, 125, el tiempo que lo puedes soportar en el día ya no son 12 horas ni 8 horas, sino 9 minutos. O sea, si tú sumas, ¿no?, estos ruidos altos, ¿no?, por pequeños minutos, puede causarte ya patología. Y eso es casualmente lo que nosotros queremos hacer, o sea, poder crear los procedimientos, ¿no?, y empezar casualmente dándole conocimiento a la población sobre estos estudios. Por eso cuando hablábamos y decíamos lo importante que es la investigación para la universidad, es también que la universidad es una caja de resonancia, de acá sale toda esa información. Exacto. Y la colectividad casualmente es la que va a tener que sacarle provecho. Por eso nosotros nos interesa que estos trabajos se conozcan, porque de esa manera vamos a conseguir, ¿no?, que la gente que le interese trabajar sobre el ruido encuentre que ya en la Universidad Católica se crearon procedimientos y que uno cumpliendo con esos procedimientos va a hacer un trabajo serio.
Me parece extraordinario porque, como usted dice, estamos apoyando no solo a la comunidad universitaria, sino al país. Estamos haciendo patria desde donde nos toca, ¿no? Desde el lado universitario. Muchísimas gracias, doctor, por la visita. ¿Hay algo más que quiera acotar?
No, yo agradecerlo, felicitarlos. En realidad, esta es una labor que ya se extrañaba en la universidad. Espero que esto siga creciendo y que algún día esto no solamente se quede casi en nuestro entorno, sino que toda la colectividad del Perú se enchufe con la Católica para ver qué cosa se está haciendo.
Muchísimas gracias, doctor. Nos vamos a un corte comercial más y queremos recordarles a los alumnos que estamos regalando unos tomatodos gracias a Clima de Cambios. Estamos en la Semana de la Movilidad Sostenible y tenemos unos lindos tomatodos para todos los que escuchan la radio. Lo único que tienen que hacer es entrar al Facebook del Servicio de Salud o al de Zona PUC y dejarnos un comentario con el hashtag Clima de Cambios y van a poder ganar un tomatodo muy bonito de Clima de Cambios. Así que escríbanos, ya saben, al Facebook del Servicio de Salud o del Zona PUC con el hashtag Clima de Cambios y se ganan un lindo tomatodo. Ya volvemos con el último bloque.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona PUC.
Escucha, escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo CO1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Y ya estamos de vuelta, son las 4:47 de la tarde. Estás escuchando Tu Salud en la PUC. Y estamos hablando, aprovechando el mes de la investigación, estamos hablando de las investigaciones del Servicio de Salud. Y para este último bloque contamos con la grata presencia de Patricia Fernández, es la directora la jefa de laboratorio de Servicio de Salud. Y nos va a contar acerca de una investigación relacionada con la dislipidemia. Hola Patricia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Fernando?
Cuéntanos un poco, ¿qué es la dislipidemia para los que no saben?
Bueno, es cuando uno tiene alterado uno de los valores, tanto de colesterol, triglicéridos o HDL, ¿no? Y bueno, va a producir algunos trastornos, ¿no?
¿Y esto es mal, con qué está relacionado?
Bueno, con una mala alimentación, con una falta de actividad física, ¿no? Va a haber también un poco de genética, ¿no? Que está relacionado a estos valores altos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo así nació la iniciativa? ¿Cómo se les ocurrió?
Bueno, el Servicio de Salud ya hace más o menos unos 3 años estamos haciendo los controles, los chequeos médicos a los trabajadores, ¿no? Y bueno, la enfermedad más prevalente que hemos encontrado es estos casos, ¿no? De dislipidemia. Uh-huh. Entonces eso ha sido nuestra preocupación, de ver qué cosas lo que podíamos hacer, ¿no? Para poder un poco mejorar la salud, ¿no? Y mejorar sobre todo los hábitos, ¿no? Alimenticios, la parte de actividad física, ¿no? Entonces, estamos avanzando con un plan piloto, ¿no? Hemos cogido a unos 15 participantes, trabajadores que han salido con valores altos. Hemos entrado un equipo, ¿no? Que es un médico cardiólogo del servicio, el nutricionista del servicio y bueno, todos los que son la parte del laboratorio, ¿no? Donde hemos tenido que hacer los análisis.
Lo interesante de este estudio es que no solamente está involucrado el Servicio de Salud.
Así es, ahí va. hemos hecho se puede decir una conversación directa con la parte de deportes de la universidad, y ellos nos están apoyando con un instructor, nos están dando los ambientes, ¿no? Y hemos empezado ya más o menos semana y media con los ejercicios allí. Estamos haciendo con las bicicletas lo que es actividad física, esfuerzo, ¿no? Y el nutricionista también les ha dado todas unas pautas a estos 15 trabajadores en relación a la dieta, ¿no? Al cambio alimenticio. Entonces esa es la idea, ¿no? O sea, concientizarnos de lo que tenemos, ¿no? Y hacer un cambio de vida, ¿no?
Sí, hacia en realidad, la vida actual nos lleva a tener una vida un poco sedentaria, ¿no? A no preocuparnos tanto por lo que comemos, ¿no? Y eso al final termina desencadenando en problemas como la dislipidemia, ¿no? Entonces yo creo que con esta investigación lo que se está tratando de hacer es generar como un nuevo ambiente para que los participantes puedan tener este cambio de vida que tanto mencionas, ¿no?
Así es, entre los participantes hay de varias unidades, ¿no? Y pensamos de que ellos van a ser también portavoces, ¿no? Del cambio que ellos van a sentir, ¿no? Tanto en su vida laboral como en su vida cotidiana, ¿no? Porque, les contaré que yo también estoy participando en esto. Y sí, encuentras un cambio muy beneficioso para tu salud, ¿no? O sea, al principio te cuesta adaptarte, ¿no? Pero si ves de que esto es positivo, definitivamente lo sigues, ¿no? Y continúas.
La idea ideal es a cuántos trabajadores quieren llegar, digamos, teniendo las muestras que han realizado en los exámenes ocupacionales.
Lo que hemos encontrado es más o menos un 25% de la población que hemos estudiado, que más o menos son 3.500 personas en total que hemos analizado, ¿no? Y estamos en esa proporción, ¿no? Del 25%.
Definitivamente. El 25% de todos los trabajadores.
Todos los trabajadores.
Entonces es un porcentaje bastante alto para una enfermedad tan delicada como es la
dislipidemia. Así es un porcentaje bastante alto, pero que, haciendo estos cambios, es muy, muy posible, poder mejorarse, ¿no? Entonces, estamos trabajando con este plan piloto, queremos demostrar, ¿no? Los cambios que hay. Presentarlo a las autoridades, ¿no? Y ver la posibilidad de poder masificarlo, ¿no? A todos. Y esto también va a redundar, pues, ¿no? En lo que es la mejora en la calidad de vida de las personas que trabajan dentro de la universidad, y también va a redundar, pues, ¿no? En lo que es su rendimiento laboral,
claro,
¿no? Que eso es beneficioso.
He leído que el hecho de hacer actividad física incrementa drásticamente tu rendimiento, no solamente lo estás haciendo por tu salud o por no tener alguna dolencia o una enfermedad, sino para incrementar tu propio rendimiento, ¿no? Laboral, no, pues, académico, ¿no?
Todo tiene que ver, ¿no? Una buena oxigenación, una buena alimentación, la actividad física, todo eso va a favorecer a que tu organismo, pueda desarrollarse todas las actividades, pues, ¿no? Lo mejor posible, ¿no? Y uno sentirse bien, ¿no? Si uno se siente bien, lo que puede dar también es bueno, ¿no? En todo sentido.
Sí, muchas personas me están escribiendo porque quieren, digamos, participar de esta investigación. ¿Cuándo termina este plan piloto para que la gente que quiera tal vez ingresar en el futuro pueda darse una idea de que la posible ampliación de este, ¿no? De esta investigación.
Sí, mira, te seré franca, ahorita termina en 3 meses, ¿no? Hasta noviembre a fines de noviembre. Uh-huh. Nosotros tenemos la idea, como te decía al principio, de masificarlo, pero las condiciones de infraestructura es un poco lo que nos limita, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos que ver. Y en eso estamos, de poder hacer grabaciones, ¿no? De cómo trabajar en una bicicleta estacionaria, cómo trabajar en una caminadora, puede ser también caminatas, y son tiempos de 30 minutos, le vas a dar más tiempo que ese para beneficio de tu salud, ¿no? Entonces, estamos viendo de que con esos videos poderlos masificar, ¿no? Entonces ya depende de nosotros, ¿no? De tenerlos y ponerlos en práctica, ¿no? Uh-huh. Definitivamente, o sea, pensar de que vamos a tener 300 personas en un ambiente o dividirlas en horarios distintos, o sea, no sería muy 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 factible, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? O sea,
claro, está todo... va a depender también del éxito, de cómo vayan yendo las cosas, así sí. Que bueno, para comenzar ya estamos generando algunos videos, ¿no? El día de hoy hemos participado en la grabación de uno y ya en las próximas semanas ya estará al aire como lo hicimos con los videos de RCP, ¿no? Del desfibrilador. Uh-huh. Así que ya estamos generando nuevos videitos para que la gente, bueno, que no hace actividad física o quiera comenzar a hacer actividad física después de mucho tiempo, pueda realizarlo, ¿no?
Sí.
Entonces, ya lamentablemente se nos acabó el tiempo, nos vamos a tener que retirar, pero muchas gracias, Patricia, me parece muy interesante esta propuesta, sobre todo porque es un mal que lamentablemente nos está afectando con frecuencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, es importante que iniciativas como esta se comiencen a dar, no solamente del servicio, sino que la comunidad en general tenga conocimiento sobre esta problemática que nos afecta a todos.
Así es.
Y que, bueno, que comience a hacer cosas para cambiarlas, que no se quede en eso, ¿no?
Sí, todo depende de nuestra... que sea nuestra motivación, ¿no? Y de ver la importancia de que es la salud también en esto.
Uh-huh. Muchas gracias por acompañarnos, Fati.
También te doy las gracias.
Bueno, lamentablemente ya llegó el final del programa, así que nos vamos a volver a ver el próximo viernes a las 4 de la tarde, pero no se olviden de escribirnos al Facebook del Servicio de Salud o de la Zona PUC escribiendo hashtag Clima de Cambios para ganarse un tomatodo que... por la semana de la movilidad sostenible. Así que ya saben, chicos, escríbanos sugerencias, dudas, preguntas, que gustosos estaremos en contestarlas. Así que bueno, ya nos despedimos y esperemos nos reencontramos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Adiós.